Blog Talk Radio.
Buenas tardes y buen provecho a esa fanaticada que nos sintoniza aquí en este tu programa deportivo al mediodía. Hoy llegándole gracias a Producciones El Marciano y con un anuncio de Willy Barbecue con el 12 y 3 90 90. Usted llama, le tiene su pollito ready, ya todo está listo. Al ladito está el Unipieza Willy con el 12 y 3 6 9 13 12 y 3 6 9 13. Unipieza Willy de nuestros amigos Omar, Wilito y José. Si usted desea ir a darse una cervecita, allí también está la barbería, lo que usted espera, la barbería W. Albert Scott de nuestro amigo Noel. Eso trabaja de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Llame para que reserve su turno al 217-9795. All Star Graphic de nuestro pana Julito allá en Levittown. All Star Graphic, donde pueden hacer su página web, pueden hacer flyers, se hacen todo tipo de trabajo en arte gráfica con el 242-4557. Este es Julito con All Star Graphic, Producciones El Marciano. Ya tenemos en línea, recibiendo esta edición de Solo Deporte al más que sabe del béisbol AA, ese Héctor Titito Rosa, el oficial estadístico del béisbol AA. Buenas tardes, Titito Rosa, ya lo tenemos en línea. Titito, bienvenido a este, tu programa Solo Deporte, trayéndole lo último en el resultado, noticia e información del béisbol AA. Titito, buenas tardes.
Buenas tardes, a buenas tardes a los amigos Radio Escucha, un placer estar contigo nuevamente y un saludo a todos los amigos fanáticos del béisbol AA.
Titito, anoche la cosa se puso un poco más de hormiga brava aquí en el pueblo de Los Toritos, la gente de Calley buscando una reacción, 0 y 3 en el Parque Nuevo, una temporada pésima el año pasado. Háblanos un poquito de los resultados en la sección central, Titito.
Eso hace complicado ciertamente el inicio de Los Toritos de Calley. Luego las primeras dos derrotas, primero frente a Barranquita y luego frente a Sidra, pues era de esperarse posiblemente una reacción del equipo de Calley en la noche de ayer, tal vez un mejoramiento en cuanto a la ofensiva, pero no pudo ser así. Solo conectaron 6 imparables ayer frente al equipo de los Polluelos de Aibonito. Aibonito ganó 6-2 a Los Toritos de Calley. Es la tercera derrota de Los Toritos en esta temporada, que no han ganado hasta el momento. Calley pierde nuevamente con su mejor lanzador, el lanzador profesional Orlando Alfonso, quien apenas duró 2 entradas completas. Permitió 5 carreras, las 5 fueron limpias, con 3 imparables, 2 ponches y 3 boletos gratis. Los boletos gratis han sido la pesadilla del equipo de Los Toritos de Calle, al igual que la pobre ofensiva en este inicio de temporada. Pero el equipo de Aibonito, Efraín Cintrón, empujó 2 de las 6 carreras del equipo de los Polluelos, y ahora los Polluelos se colocan con marca de 1-1. Aibonito tomó el comando en la parte alta de la tercera entrada con ramillete de 5 carreras, cuando Calley dominaba a los Polluelos 1-0. También ayer en la sección central, los Pescadores de Plata de Comerío siguen sin freno en la sección central, lograron su tercera victoria sin derrota, con marcador 8-0 frente a los Próceres de Barranquita. Barranquita ahora tiene 2-1. Victoria para Luis Xavier Ortiz, quien ponchó 6 de los 24 bateadores enfrentados, permitió 3 imparables, y una de las nuevas caras de los Pescadores de Plata, Heriberto Santana, quien llegó en cambio desde el equipo de Guayama, conectó de cuadrangular con 3 carreras empujadas. Fue el que le dio el puntillazo al equipo de los Pescadores desde la primera entrada, y desde ese primer episodio los Pescadores mantuvieron la ventaja hasta el final. Y también en la sección central, los Bravos de Sidra vencieron 12-8 a los Centinelas de Orocovis. Este juego estaba bastante abierto hasta la 5ª entrada. Luego en la 6ª, Orocovis marcó 6 carreras y puso en peligro al equipo de los Bravos de Sidra, pero Sidra luego marcó carreras en la 7ª, 8ª y 9ª entrada para abrir el juego. Eduardo Dávila conectó de cuadrangular con los Bravos de Sidra, y Asbel Ortiz, una de las nuevas adquisiciones de los Bravos de Sidra, que ha lucido en grande con el equipo de los Bravos de Sidra en este inicio de temporada, empujó 3 carreras. Hubo triunfo para el zurdo Juan Carlos Burco con 7 ponches, 2 hits permitidos en 5 entradas lanzadas.
Este es de aquí, Titito, este es de Calle, y lamentablemente fue, pues, al igual que pues, hay otros peloteros como José León, como Iván Maldonado, no sabemos que estos profesionales no todos se pueden tener aquí, pero esta pizca de Juan Carlos, de Luis Rodríguez, Jafé Rodríguez, Fernando González, que lanza hoy pues, con los patrulleros de San Sebastián allá en Mayagüez, todos estos peloteros son de aquí, del patio. ¿Qué pasó? ¿Que no los tenemos en nuestro equipo? Esa es la pregunta que todos en Calle nos hacemos, pero esto es problema de la gerencia. Titito, en el sur, ¿qué pasó en el sur? Que me dicen que Maldonado volvió a atacar nuevamente al potrito y en 7 entradas nos dejó botando chispas.
Es así, y Iván Maldonado sigue dando de qué hablar en este inicio de temporada. Lanzó 7 entradas completas. Ayer viernes ponchó a 5 bateadores, 5 hits permitidos, una carrera limpia solamente permitida. Coamo volvió también a tronar sus bates. Ayer viernes ganaron 10 carreras por 2 frente a los Potros de Santa Isabel. Santa Isabel están igualitos a los Toritos de Calle, no han podido sacar los pies del plato. Tienen 3 derrotas consecutivas sin victoria. Pero el equipo de Coamo en la ofensiva, José Gerardo León, 2 carreras empujadas, bateó de 5-2 con una anotada. Y la nueva cara de los maratonistas de Coamo, Jesús Bebe Hevia, 2 carreras impulsadas, conectó un imparable, recibió un boleto gratis. En este partido, Jorge Aranzamendi, de los otros de Santa Isabel, conectó su hit número 695, así que está de 5 hits para los 700 imparables de su carrera, y Coamo se coloca con marca de 2-1. También en la sección sur, los Poetas de Juana Díaz vencieron 6 carreras por 2 a los peces pobladores de Salinas. Es que me confundo con los peces y los pescadores. Peces pobladores de Salinas. Juan Lebrón, profesional del equipo de Salinas, conectó de cuadrangular. Bateó de 3-3 en este desafío, a pesar de la derrota. Y por Juana Díaz, Ángel Morales conectó de cuadrangular e impulsó 2 carreras en el triunfo de los Poetas de Juana Díaz. Juana Díaz tiene marca de 2-1. Salinas tiene marca de 1-2, y también ayer en Patillas, Guayama fue a repartir donas.
Sí, me dicen que Guzón ayer se las dejó caer.
Eso es así, Guzón solamente permitió un hit en 6 entradas, ponchó a 5 bateadores, no permitió carreras, ni tampoco boletos gratis. Alexander Guzón, una gran destacada actuación monticular por el equipo de los Brujos de Guayama, la primera actuación Alexander Guzón como abridor en este inicio de temporada, así que lució en grande por el equipo de los Brujos de Guayama. Ya Guayama lleva 35 carreras anotadas en los primeros 3 juegos de la temporada y 10 cuadrangulares. Ayer Cariel Soto conectó 2 cuadrangulares con 6 empujadas, Alberto Flores conectó un cuadrangular, y Guayama se mantiene invicto en la sección sur con marca de 3-0, Patillas tiene marca de 1-2, se están complicando las cosas a los Leones de Patillas.
Ese cambio al sur, yo creo que pues le va a hacer un poquito daño. La gente se cree que esta sección sur y la sección central son cáscara de coco, y Titito, no sé tu opinión, pero para mí son las secciones que realmente reparten el bacalao en el béisbol AA.
Es que sin lugar a dudas la sección sur tiene un gran picheo, todos los equipos están muy bien reforzados, al igual que la sección central, que la sección central también tiene un bateo descomunal de todos sus equipos. Así que ciertamente las dos secciones son bien difíciles. En el caso de la sección central, a excepción de Orocovis, que aunque Orocovis ha tenido malas temporadas los últimos años, sigue siendo un equipo que hace daño siempre a la parte final de la temporada, pero ciertamente la sección central y la sección sur están muy muy reñidas.
Y para los campeones no están ahí, los campeones están en la tuya. ¿Qué pasó anoche por allá?
Pues mira, en la sección este, ayer el equipo de Maunabo no jugó. Viernes tampoco jugó el equipo de San Lorenzo, pero tenemos que en la acción de ayer viernes de la división este, el equipo de Juncos, que sigue dando de qué hablar en su regreso a la sección, venció 7-6 a los Artesanos de las Piedras. Dejaron sobre el terreno al equipo de las Piedras en la décima entrada con 2 carreras impulsadas por el profesional César Crespo. Juncos tiene marca de 3-0, las Piedras tiene marca de 1-2. Ganó Jesús Pabellón en relevo, perdió el estelar Ismael Casillas por el equipo de las Piedras.
Me dicen que el Boca la metió a la 30.
Sí, pegó un cuadrangular en la parte alta de la novena entrada. Fue el cuadrangular que puso adelante al equipo de las Piedras en ese 5 carreras por 6 en ese noveno episodio, pero luego Juncos en la parte baja del noveno con cuadrangular de César Crespo niveló el juego 6-6. En la décima las piedras se pone al frente con error de César Crespo, quien estaba jugando en la segunda base. El equipo de Junco ayer cometió 4 errores, los mulos de Junco, y en esa décima entrada las piedras estaban al frente 6-5. Tenían grandes oportunidades de lograr la victoria, pero el equipo de Juncos, con 3 corredores en base, César Crespo conectó un hit por todo el bosque central y empujó 2 carreras para darle la victoria a los mulos de Juncos. Por el equipo de Juncos, Gaby Robles pateó de 6-3 con una anotada y Félix Cuadrado de 5-2 con una anotada y una impulsada. También en la sección este, el equipo de Yabucoa salió de la Macacoa, logró su primera victoria al vencer 6-3 a los Grises de Humacao. Ambos equipos tienen marca de 1-2. Por el equipo de Yabucoa, José Huertas bateó de 5-2 con 2 carreras anotadas, y por Humacao, en causa perdida, Rafael Tolentino, el veterano bateador, bateó de 3-3 con una anotada.
Entre la acción para hoy y mañana, Titito, entre los juegos más calientes, ¿qué nos puedes decir que puede estar pasando en el resto del weekend? Calle visita hoy a Comerío para enfrentarse al Monaguillo.
Hoy es difícil el reto para el equipo de Calle esta noche, dado el caso de que no han podido batear en los primeros 3 desafíos de la temporada, y ahora se enfrentan a uno de los mejores lanzadores que hay activo en la pelota doble A, Raúl el Monaguillo Rivera. Veo las cosas bien difíciles para los Toritos de Calle. Si no reaccionan hoy, se van a complicar bastante las cosas en el equipo callellano.
Bueno, esperamos que el trabajo de nuestro pana, nuestro amigo, nuestro padre del béisbol, como así lo puedo llamar yo, por lo menos Cano García, que sabemos que está pues tratando, intentando de, por lo menos tratarse de salir con la suya. Esperemos que en este weekend, que hoy, puedan vencer a Comerío y a Saúl Monaguillo de Rivera para así alcanzar la primera victoria y no tengamos ningún percance para el weekend que viene. Titito, damos las gracias, papá, por estar aquí con nosotros en Solo Deporte. ¿Y hay algo que le tienes que invitar a los radioescuchas?
Seguro, le invitamos a todos a respaldar a sus equipos este fin de semana. Hay mucha acción hoy sábado 25 de febrero. Aprovecho la oportunidad para indicar que el juego de Seiben Luquillo y Manatí Mutuado, programado para hoy sábado, ya fueron suspendidos. Así que hay mucha acción en toda la isla, en todas las secciones. Hay partidos esta noche, los invitamos a respaldar a sus equipos y que sigan apoyando el béisbol doble A, y agradecerte a ti por la oportunidad que me brinda de participar en tu programa.
Bueno, que sí, Titito, los foros están abiertos, si quieren seguir a Titito Rosa, Titito _ Rosa, para la información y escolta la doble A, también a Béisbol doble A, eso es en Twitter y en el Facebook. Titito, ¿dónde los pueden encontrar?
Mira, en Béisbol doble A pueden encontrar en facebook.com/BéisbolAA y en Twitter, buscarlo por Béisbol doble A, y ahí buscan toda la información relacionada a los partidos y se pueden enterar cómo van los juegos en toda la isla cada noche.
Son play by play, lo que tiene Titito ahí, muchachos, son play by play. Si usted no le dio el chance de ir a un juego, porque fue uno un ser humano igual de Calle, pero se quiere enterar desde Fibra, ahora es un Facebook y ahora es un Twitter. Si usted no tiene que escribir, diga Titito Rosa y ahí se entera de lo más caliente que está pasando en el Béisbol doble A. Titito, gracias, caballo.
Gracias a ti, papá.
Bien, pase buenas tardes. Ese fue Titito Rosa informándonos lo que está pasando en el Béisbol doble A. Ya esperando la llamada, la comunicación de los muchachos de tiro al blanco, del míster del boxeo, hablando de dos temas rapiditos en las grandes ligas. Ayer tiré una columna de los New York Yankees. El día anterior había tirado una de Boston. Sígame en Twitter y en Facebook. En Twitter, Tabonsky, Tavonsky, twitter.com/Tabonsky, en Facebook, Tabonsky, Solo Deportes, para que mire, durante Sprint Training, se cure en lo que puede estar pasando, los análisis, la información de los equipos hasta el momento, como van, ¿no? Pasando a las informaciones de Grandes Ligas rapidito. Se acercan, según fuentes allá en San Luis, ¿no? Que se acercan las negociaciones entre el Marciano y los Cardenales. Esperemos que esto se resuelva antes de lo necesario. Así lo dijo un periódico ayer en San Luis. Esperamos que esto esté pronto a resolverse para que pues el Marciano juegue cómodo su temporada y San Luis mantenga por lo menos uno de sus íconos pues por el resto de su carrera. En el caso de Yadier Molina, Manny Ramírez, nuestro pana Manny Ramírez, el cual tuve la oportunidad de compartir con él en Sprint Training 2006 con Boston Red Sox, regresa al terreno de una manera diferente. Este Manny Ramírez que vi ayer en televisión fue algo serio. Manny Ramírez, para mí, que este golpe que sufrió luego de una carrera tan, tan brillante como la que tuvo Manny, de 19 años de carrera, tener que terminar la misma así como fue, por poco la termina con Tampa, no era lo mejor, buscó de Dios, todo el mundo tiene una oportunidad. Manny Ramírez de vuelta al terreno, lo veo más serio que nunca. Me atrevo a pronosticar que en el juego 51 de esta temporada, Manuel Manny Ramírez va a visitar, mire, por encima de la verja se va a ir. Se ve más serio que nunca. No dudo que Oakland lo mantenga en su plantilla para luego del juego número 50. Recuerden que esto es un contrato diferido. Manny Ramírez le da $500,000. Obviamente, ¿no? Es un contrato diferido. Si usted se hace la suma, hace las multiplicaciones, a Manny lo que realmente le tiene que pagar Oakland, lo que comience a jugar, es cerca de unos $300,000, $310,000. O sea, que usted tener a un Manny Ramírez con hambre de jugar, con ganas de jugar, sabiendo el talento que tiene, cualquiera le paga este precio para más adelante, ¿no? Quién sabe si lo pueden atraer, cambiar por unos prospectos o cambiar por unos jugadores que puedan ayudar a la plantilla de Oakland. Todo esto puede pasar con el Manny Ramírez, pendiente a la bestia. Ryan Brown, todo el mundo sabe que fue declarado inocente, no tendrá que cumplir sus 50 juegos. Aquí lo que se está verificando es el proceso, de la manera en la cual fue llevado el proceso del laboratorio. Se alega que su prueba estuvo cerca de 44 horas, ¿no? 2 días, sentada en un escritorio, y aquí es que, de aquí fue que el abogado de Ryan Brown se pudo arreguindar y así, ¿no? Probar que de la manera en que se realizó este proceso, pues, fue totalmente incorrecto. Ryan Brown entra a la plantilla de los Milwaukee, se pone bueno esto, ¿por qué? Ahora Milwaukee tendrá desde el primer día a Ryan Brown, a Manny Ramírez, otra de las combinaciones de las cuales pueden estar sacudiendo los 30 jonrones cada uno, como así la vamos a ver en Detroit, ¿no? Con Fielder y Cabrera. Estas son combinaciones, mire, mi gente, allá en New York con Teixeira, y ellos, Cano, que puede estar bateando tercero, según su dirigente Girardi. El béisbol lleno de emociones, sprint training ya comienza. Recuerde que para entrevistas de última hora, detalles, informaciones, solo deportes. Ahora, mientras conseguimos al personal de esta PR, no se me retire nadie, le pido 5 segundos en línea, no se me retire, por favor.
No te vayas, dame un minuto. No te vayas.
Gente, no se me retire nadie. Estamos con la gente de Tiro al Blanco, ya casi listos, sacando esa última información. No se me retire, estamos aquí en la cabina. Recuerden que esto es al aire, solo deporte. Dándole la bienvenida a este Solo Deporte, la gente de Tiro al Blanco, Manolo. Primero que nada, gracias por la oportunidad que nos han brindado aquí a Taboski, a Tabo, a Víctor Ramos, a este servidor, de ir a la televisión, ¿no? Darle al público, brindarle al público las últimas informaciones, como solamente la gente de Tiro al Blanco sabe hacerlo. Manolo, buenas tardes, bienvenido a este, tu programa Solo Deporte.
Buenas tardes, caballero, buenas tardes y bienvenido a Tiro al Blanco. Esto es la nueva nación del deporte.
Ah, sí, Manolo, Orlando, papá, está gozando. ¿Qué está pasando por allá en el All-Star Weekend?
Estamos gozando. Te puedo decir que ahora mismo estoy viendo a la cheerleader que están practicando lo que va a ser el All-Star Weekend. El halftime show o el pregame show de lo que va a ser la competencia de donqueo y todo eso. Así que puedes imaginarte, me estoy curando con las nenas aquí bailando.
Pues así, el público ya sabe dónde está Manolo parado. Manolo está en la cancha viendo a la cheerleader. Anoche el juego del Team Chuck contra el Team Chuck. De verdad que una debacle para mí, Manolo. Yo no entiendo por qué estos rookies van a hacer este tipo de espectáculos. La gente realmente, a esto deben ponerle un valor, Manolo. Yo no sé cómo tú opinas, pero ya este juego de estrella de la NBA hay que cogerle un poquito más serio y ponerle un poquito de más valor a las actividades que se realizan.
Mira, honestamente, el juego, el talento estaba, considero que fue un asset el subir, el cambiar el estilo de jugador como era antes. Déjame meterme un poquito para acá dentro, para no se oiga tanto ruido. El cambiar a que los jugadores, o sea, no jueguen los rookies solamente contra los sophomores, sino darle un poquito más de valor el unir sophomores y rookies juntos. O sea, eso no se daba, eso en los primeros años no se estuvo dando. Era los rookies contra los sophomores, que son los jugadores de segundo año. Realmente, pues eso ayudó bastante, el que el juego fuese un poquito más nivelado de lo que se supone, pero a la misma vez, no, como que no tuvo el mismo ímpetu en la fanaticada. Te puedo decir, aquí ayer esto no había nadie, de verdad. Se vendieron boletos, hubo boletos que se regalaron también para esta actividad, porque afuera habían personas regalando de unas compañías de celulares que estuvieron regalándolo. Pero no era lo que yo esperaba como un All-Star Game. He tenido, ¿verdad? No como prensa, pero he tenido oportunidad de ir a otros y he visto más ambiente deportivo. Te puedo decir, en la final de la NBA, cuando tuvimos la oportunidad de cubrirla el año pasado, ese sexto juego, aquello era un carnaval en la calle. O sea, habían fiestas desde las 2 de la tarde. Aquí no es tanto. Hay actividades y hay conciertos pre-games, pero no ha habido una gran aceptación de parte del público. Ya hoy es la competencia de donqueo, la competencia de Skills Challenge y el 3-Point Shootout. Eso, pues, a las fanaticadas le gusta, pero también le gusta verlo por televisión. Considero que también lo del juego del Shaq contra Shaq, le dieron mucha promoción por televisión y la gente estaba esperándolo por televisión. Entonces, no vinieron hasta aquí. De hecho, todo lo que pasaron por las pantallas de la arena era todo pregrabado por parte del team de TNT, y eso era lo que estaba pasando. O sea, lo único que iba en vivo era el juego. Todo lo demás, ellos cuando estaban en el estudio, o sea, todo eso era en algunas partes eran en vivo, pero estaban también, algunos segmentos eran ya pregrabados.
Okay,
eso como que le quitó un poquito la magia, exacto, le quitó un poquito la magia a lo que era el evento. Lo hicieron más para la televisión y no para las personas que estaban aquí.
Okay, la esencia aquí de la
algo ridículo, o sea. El juego terminó, si mal no recuerdo, 146-135, o sea, o 138. Una cosa ridícula, o sea, no hay defensa. En estos juegos de All-Star Game no hay defensa.
No, y de verdad, por lo menos al de mañana, ese juego de estrella de mañana, ya eso deben ir tomando en consideración lo que es la regla de béisbol y los juegos de estrella, la conferencia que gane, pues eventualmente empieza ya de local.
Oye, yo estoy contigo, yo considero que ya la NBA debe de ir pensando, ¿verdad? ¿Dónde debe de jugar? Darle un poquito de valor a lo que es el juego de estrellas. También le quita la oportunidad, eso sí, le quita la oportunidad a la persona, al equipo que luchó todo el año en ser el campeón, pero debe de darle un poquito más de valor a este evento que le cuesta muchísimo dinero a la NBA y le cuesta muchísimo dinero a la franquicia, porque los Orlando Magic invierten muchísimo dinero. Aquí estamos hablando de millones de dólares para poder traer un evento como este. Y entonces, deben de darle un valor un poquito más fuerte a lo que significa la persona que gana el All-Star Game.
Porque por lo menos ahora mismo tú estás diciendo que no hay mucha asistencia en Orlando, pues es que realmente, por lo menos yo, que me gusta el NBA.
Pero se acuerda también, el juego de ayer no es un juego que es muy atractivo.
Okay.
Prácticamente, lo único que le daba valor a ese juego, y fue por, y para mí, mi opinión, no necesariamente la de los muchachos de tiro al blanco, pero es la mía, considero de que el único valor que tuvo el juego de ayer era Blake Griffin y Jeremy Lin. ¿Por qué? John Wall es un querido, o sea, John Wall es un caballo. Pero a la gente no le gusta, o sea, le gusta verlo, pero no es como que no es una persona que te vende boletos. Como te vende boletos Jeremy Lin ahora mismo. O sea, aquí el 70% de la prensa, no estamos hablando de los que trabajan con las cadenas de televisión, no, prensa internacional, son japoneses, chinos, coreanos, todos los que tienen los ojos achinados, todos están aquí metidos.
No, y la otra mitad está allá en Texas, la otra mitad está en Texas con Yu Darvish.
Exactamente.
Bueno, Manolo,
tenemos la oportunidad de que somos el único medio en Puerto Rico que está cubriendo este evento. Hoy vamos a estar cubriendo información sobre Edwin Ubiles, el puertorriqueño que está jugando en el All-Star Game de la NBL, la Liga de Desarrollo de la NBA. Y tenemos muchas sorpresas, vamos a estar subiendo las entrevistas. Anoche subimos la entrevista con Derrick Rose, tenemos entrevistas con Carmelo, que se manda saludos a Puerto Rico, tenemos entrevistas con Blake Griffin. Wow, tenemos un sinnúmero de entrevistas y lo que falta, porque hoy es el segundo día de lo que es el All-Star Weekend.
Saludos a los muchachos. ¿Dónde el público puede conectarse, Manolo, para que pues, se cubren con las entrevistas, las fotos, los reportajes que están saliendo directamente desde allá de Orlando? ¿Dónde el público puede conectarse?
Bueno, todo el mundo puede entrar a través de TAB, T-A-B, de Tiro al Blanco, tabdeportes.com. Ahí va a ver la página principal. Te das a entrar para que puedas accesar todo lo que son los videos y ahí vas a ver toda la información de las noticias, de última hora, también en Facebook. Ahora mismo estamos, porque estoy editando los videos, pero el resto de los muchachos está sacando fotos a todas las áreas de la cancha para que todo el fanático que está viéndonos a través de Facebook pueda sentirse como si estuviese aquí. Un All Access Pass para los fanáticos de Tiro al Blanco. Están viendo la área donde le dan terapia física, están viendo las canchas de práctica, están viendo los locker rooms. Yo me estoy curando viendo las bailarinas, pero ellos tienen que hacer lo otro. Pueden entrar ahí y también a través de Twitter, en twitter.com/tabpr.
Bueno, Manolo, te damos las gracias y gracias por la oportunidad. Vamos a estar trabajando bastante de la mano con los muchachos de Tiro al Blanco.
Eso es
siempre ahí. Agradecido.
Estamos ahí, papá. Un abrazo a todos allá.
Bueno, sí, cuídate, Manolo. Pasen buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Ese fue Manolo de Tiro al Blanco. Ya casi nos estamos despidiendo, no sin antes llevarle lo que fue la información de Fabra Bolló, Pedraza, el muchacho de ahí de Sidra. Tiraron la toalla en el cuarto round. Tuvimos ahorita hablando con su trainer personal, Andrés Meléndez, el cual nos indica que aunque fue una pelea fácil, hubo oportunidad para practicar algunos estilos, como fue ese jab que no se lo quitó de la cara. Se espera que ahora Pedraza descanse por el lapso de una semana. En marzo retome sus entrenamientos para ver si en este cuarto tiempo, ya que la pelea de ayer no fue tan agresiva que digamos, lo puedan echar ya en una de las peleas que se está hablando. No es nada extraoficial, por eso no queremos tirar nada del aire, que su propio trainer en esta semana nos llame y nos indique lo que va a estar pasando con Pedraza. Y de esta manera le damos punto final. Esté pendiente, porque de que ocurra cualquier suceso voy a estar abriendo los micrófonos de este su programa Solo Deporte para tirar al medio cualquier cosa que pueda estar pasando Breaking News. Sígame en Twitter hasta Bonsky, TAVONSKY, TAVONSKY. Recuerda que esto es Producciones El Marciano. Yadier Molina le trae Solo Deportes con un auspicio de Willy Barbecue, 263-9090. Al ladito, Unipiezas Willy, 263-6913. Allí mismo, en el área del parking, encuentra W. Albercott con mi amigo Noel, 217-9795. De lunes a sábado, 8 a 8. De esta manera, damos por terminada. Pasen buenas tardes.